Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La Guardia Civil ha detenido en Barcelona a dos hombres de origen marroquí por presunta captación y adoctrinamiento yihadista. Buscamos la última hora, jefe de interior de COPE, Juan Baño.
Efectivamente, la Guardia Civil sigue tirando del hilo del yihadismo en España con esta operación Molló. La detención de estos dos marroquíes de 25 y 27 años tiene su origen en operaciones anteriores en Cataluña en 2015 y 2016. Según ha sabido COPE fuentes de esa investigación, a estas horas se practican registros en los domicilios de los dos arrestados en Badalona, quienes habían conseguido ya reclutar y convencer a varios individuos para viajar a las zonas de conflicto y sumarse a las filas de edades, cosa a la que también estaban ellos mismos dispuestos. Como medida de seguridad, por ejemplo, utilizaban varias líneas telefónicas, se estaban financiando con el trapicheo de droga y delitos contra el patrimonio.
Es lo primero de este martes, ¿y qué más pasa, Lorena?
Pues que es la segunda jornada del juicio por el 9N en Barcelona. Hoy declaran una quincena de testigos, entre ellos el coordinador del operativo de la consulta y la directora de un instituto que se negó a abrir ese centro. Estamos en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con la asistencia técnica de Sergio López y con Sergi Tor.
El tribunal investiga si los directores de los institutos catalanes fueron coaccionados por el gobierno MAS para ceder las llaves de sus centros. Expectación esta mañana por la declaración de Dolores Asenjo, directora del Instituto de Hospitalet, única que se negó a entregar las llaves y denunció presiones. El primer testigo, Josep Alsina, ha reconocido que la petición fue verbal y ha cuestionado la forma de la consellera Rigau. El fiscal ha agradecido a este primer testigo su puntualidad en clara alusión al retraso de más de 30 minutos de ayer de MAS a Rigau y Ortega. Estos hoy han accedido al tribunal de forma individual, cada uno por su lado, acompañado solo por sus abogados. En el exterior del tribunal esta mañana solo hay cámaras.
El número de empresas en concurso de acreedores cayó un 17% en 2016. Es el tercer año que la cifra va a la baja, según acaba de publicar Estadística. Por lo demás, en los mercados financieros destaca especialmente la subida de las primas de riesgo de los países periféricos. Estamos en la Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Una bolsa que baja apenas un 0,1% hasta 9.350 puntos. Sube Grifols, que ha refinanciado deuda por 6.300 millones de dólares. Sube Gas Natural, que mañana publicará resultados. Por el contrario, baja CaixaBank, después de que Criteria haya vendido un 5% de su capital. En los demás mercados, el euro se debilita, baja de 1,07 dólares, mientras suben las primas de riesgo de Francia, Italia y España. Pesan los mensajes anti-europeístas que prosperan en Francia. La prima de riesgo de Italia supera los 200 puntos, la de España está en 140 puntos.
Sepan también que la policía está investigando el robo de varias piezas de joyería durante la gala de los Goya. Las joyas sustraídas están valoradas en 30.000 euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Conocemos también la previsión del tiempo para hoy, Ángela Sánchez.
Vuelven las lluvias a la península y a Baleares, que podrán ir acompañadas de tormenta en el norte de la península. Solo en el sur se mantiene la estabilidad. 17 provincias siguen además en alerta por viento, también por nieve, por aludes y por deshielos.
Y vamos ya con los deportes. Esta noche el Barça o el Atlético de Madrid van a pasar a la final de la Copa del Rey, Carlos Ganga.
La eliminatoria se decide a partir de las 9 en el Camp Nou. Los culés defienden el 1-2 que consiguieron en el Vicente Calderón y los rojiblancos están obligados a marcar al menos dos goles. Luis Enrique no se fía del Atlético a pesar de la renta y Simeone avisa, para pasar hay que tener cabeza.
Vamos a sufrir durante el partido seguro, algo lógico y normal, y lo ridículo sería pensar que va a ser plácido y fácil.
Nos enfrentamos a un equipo que es muy fuerte en su casa y que las aventuras nunca me gustaron, así que me gusta más lo real y lo que en realidad nos va a pasar.
El Atlético ya está en Barcelona sin Gavi, que está sancionado, ni Jiménez, que no se ha recuperado de su lesión en el aductor. Sí han viajado Lucas Hernández y Thomas, recién llegado de la Copa de África. El Barcelona hará oficial su convocatoria a lo largo de la mañana. En la Liga, anoche se cerró la jornada 21 con la victoria del Granada 1-0 contra la Unión Deportiva Las Palmas. El gol de Andreas Pereira en la primera parte deja a los andaluces penúltimos con 13 puntos, empatados con el Sporting y a 5 de la salvación, que la marca el Leganés. Y en la madrugada de NBA han jugado 7 españoles, han ganado Marc Gasol, Mirotic y Juancho Hernán Gómez, han caído Abrines, Sergio Rodríguez, Billy Hernán Gómez y Ricky Rubio, que ha sumado 14 puntos y 13 asistencias.
Pues es lo más destacado a esta hora, Carlos.
Gracias, Lorena. Son las 10:04. El uso de la Viagra seguramente a usted le permitió, señora, señor, restablecer algunas costumbres que tal vez hubieran quedado un tanto olvidadas o postergadas. Quizá un susto, ¿esto qué es? Pero Dios mío, ¿qué me está pasando? ¿O qué te pasa a ti? Esto no lo conocía yo. Desde el punto punto de vista social y clínico, hablamos ahora de ello, del sildenafilo, en el 950-6006, 950-6006.
COPE Canarias, estar informado.
Llega a Santa Cruz la experiencia del Grupo Compostelana. Y para celebrarlo, y solo para el residente canario, 50% de descuento en pizza y pasta. Consulta condiciones. Pregunta por nuestras ofertas y menús para grupos y cenas de empresa. Grupo Compostelana, Plaza de España. Antiguo Olimpo. Visita nuestra web en grupocompostelana.com.
Juan Manuel Castañeda, portavoz del Comité Local de Coalición Canaria en la Laguna. Juan Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Mayer, y un saludo también para todos los oyentes de la COPE. Esto es una cosa que es una cerveza, pero
de
muy,
cajón.
Muy de cajón, efectivamente. Gracias por ayudarme a buscar una palabra muy usual y muy coloquial.
Carlos Viñas, seguiremos hablando. Un abrazo fuerte. Bueno, esperemos que se resuelva. Gracias por atendernos.
Gracias, esperemos que así sea. Gracias, buenos días.
No ha pasado voz por este programa hoy que no diga, oye, la verdad es que Mayer, te agradezco ese apunte, porque es que no sabía cómo decirlo y ahora ya sé.
Para no perder la racha, a ver si José Ángel Martín, nuestro siguiente invitado, pues me da las gracias también, no lo sé. No sé. José Ángel Martín, buenos días.
Pues ya de entrada, buenos días y gracias por...
No falla.
Muchas gracias.
El día del cumpleaños se lo felicitan menos.
Sí, yo creo que sí. Hay días especiales que uno se levanta con un buen pie, pues parece que a Mayer le tocó hoy.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Está informado.
Si buscas una empresa de limpieza, que no te limpien el bolsillo. Limpieza Hogar Canario te ofrece el mejor servicio con profesionales expertos y la tecnología más avanzada. Nada se resiste a la eficacia de nuestro equipo y no te costará más. Llámanos al 922-622074 o limpiezashogarcanario.com. Limpiamos todo menos tu bolsillo.
El mejor San Valentín en el spa o con cualquiera de nuestros tratamientos wellness en Espacio 10. Junto al Hotel Marilanza Suite and Spa. Visita espacio10.es. Te vas a enamorar.
Tienes un programa que es una pasada. Informa, en plan de informa lo pasa bien, se informan bien, informan en un tono con mucho respeto, con mucha educación, con humor, con una información veraz, porque me gusta escuchar. A ti a todos los contertulios, que tengan buen día. Mi nombre es Clemente, que tengan buen día y que sigan así.
Gracias a ustedes, les tengo que dar las gracias en esta llamada de que nos amenizan las mañanas y nos permiten compartir el cabreo y ver que no somos los únicos que estamos en el coche sufriéndolo. Son lo mejor de la mañana, sí, es la única manera de sobrellevar este caos. Muchísimas gracias a ustedes.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. En COPE Canarias, la mañana con Mayer Trujillo.
Como cada martes, tertulia con empresarios del archipiélago, estamos con Javier Vega, que es director de Escala Internacional de Gran Canaria. Javier, buenos días.
Hola, Mayer, muy buenos días.
Bueno, estamos también con Alina Elena, que es vicepresidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Gran Canaria y también traductora jurado de rumano. Alina, buenos días y bienvenida.
Hola, buenos días.
Saludamos también a Paco Gómez, que es el presidente de la Federación de Alimentación de Canarias. Paco, buenos días, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenos días.
Isidro Martín es el secretario de la Junta Directiva de FEPECO, de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción. Isidro, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, les pongo en antecedentes, saben que en los últimos días se ha hablado mucho de las dietas de los parlamentarios, de los diputados del Parlamento de Canarias. Ayer surgía la duda
de si tenían que tributar o no tenían que tributar, si tenían que cotizar o no tenían que cotizar, si era una nómina compensatoria o un ingreso compensatorio a la nómina. Así que vamos a hablarlo con un especialista. Por cierto, se sienta también con nosotros José Fernando Cabrera. José Fernando, buenos días.
Muy buenos días.
Y vamos a hacer una comparativa con el mundo de la empresa privada. En el mundo de la empresa privada, ¿qué se hace con una dieta? ¿Tiene un tope la dieta? ¿No tiene un tope la dieta? Lo hablamos con José Ramón Barrera, que es socio de ASAP, empresa que se dedica a la asesoría fiscal. José Ramón, buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
¿Qué pasa en el mundo de la empresa privada? ¿Hay un tope para las dietas? ¿Hay que cotizar a partir de un tope? ¿Hay que tributar a partir de un tope? ¿Cómo funciona en el mundo de la empresa privada?
El mundo de la empresa privada ya sabemos que es el mundo de los mortales, y después está otro que es paralelo y que soporta otro tipo de privilegios, que debe de ser el de los reinos celestiales, ¿no? Efectivamente, en el ámbito de la empresa privada, y acabas de presentar un elenco de empresarios que son muy conocedores del asunto, muy probablemente, pues está establecido un régimen para compensar al empleado como consecuencia de esos gastos que también tienen, no van al Parlamento, pero sí tienen que desplazarse para desarrollar su trabajo igualmente, y se le compensa, como decía, pues por el desplazamiento, los gastos de locomoción, pues por aquellos que tengan que ingerir para mantenerse, que son los gastos de manutención, y en el caso de que tengan que pernoctar, lo que se llama los gastos de estancia. Esto es importante que la empresa le paga, pues pudiera ser que no tengan que incluirse en su IRPF, pudiera ser que no estén sometidos a retención y por tanto sean exactamente una compensación. Pero el legislador ha contemplado, y en la ley así se establece, que solamente hasta unos determinados límites, ¿no? Para no cansarnos con las cantidades, pues rondamos entre 30 y 90 euros para los gastos de manutención, si se pernocta o no se pernocta, es decir, si se pasa la noche fuera del domicilio y del lugar habitual de trabajo o no, y si es territorio nacional o no es territorio nacional. Y para el caso de los gastos de locomoción, pues si utilizamos medios ajenos, que se entiende, pues coger un taxi o coger un avión, o sea, no sean medios de transporte propios, pues es que se justifique, pues el billete del avión, pues evidentemente lo hemos gastado en eso y no tenemos que incluirlo en el IRPF. En cambio, si nos vamos con nuestro coche, nos desplazamos a ese lugar de trabajo al que nos envían en nuestro vehículo propio, hasta 19 céntimos por kilómetro es lo que estaría libre de gravamen. El resto que nos den, pues se entiende como un mayor sueldo y tendríamos que incluirlo en el IRPF. Todo esto no aplica para el régimen de los diputados. Los diputados están libres de toda culpa en este sentido, por cuanto que la norma es clara y entiende que la parte de las remuneraciones que las instituciones les asignen para gastos de viaje y desplazamiento están no sujetas a gravamen.
O sea, que pueden darle la dieta que ellos estimen oportuna o que se aprueben a sí mismos, que no van a tener ningún problema de gravamen.
Exactamente. Ellos dictaron una ley, que es la ley del IRPF, que es la que marca los parámetros de la tributación. Y al mismo tiempo dictan las cantidades que les corresponde, evidentemente atendiendo al conocimiento que tienen de esa realidad como consecuencia de la compensación de los gastos que tienen que tenemos que hacerles, y esos importes no tributan. Todo lo demás sí tributa, dejémoslo claro. O sea, la norma también es evidentemente bastante clara en ese sentido. Los importes que se perciban son rentas del trabajo y tienen que tributar, excepto lo que se corresponda con gastos de viaje y desplazamiento.
Claro. Bueno, después de esta explicación, es interesante hacer la distinción, porque no es lo mismo que que los diputados o los políticos en cuestión, porque esto es para todos los políticos, ingresen ese dinero como nómina que lo ingresen como dieta. Queda claro, ¿no, José Ramón?
Queda clarísimo, ¿no? Queda clarísimo que evidentemente hay una... la filosofía, la naturaleza que lleva el trasfondo de esta normativa es la que comentaba antes. Evidentemente, si nos desplazamos para hacer un trabajo fuera de nuestro domicilio habitual y fuera de nuestro municipio también habitual de trabajo, pues tenemos que ser compensados, porque hay unos gastos en los que tenemos que incurrir y eso no debería de considerarse...
Sí, pero digo que el que pensó en esta idea pensó bien, ¿no? Porque si se dibujó o se proyectó esto originalmente como un complemento a la nómina, lo hicieron perfectamente porque es un complemento líquido, ¿no?
Sí, esa sería una buena conclusión. Un complemento líquido que en el caso de la empresa privada también lo es, pero está limitado. Cuestión que no pasa así con los diputados. Es decir, esa es un poco la sustancial diferencia. Yo lo que quería decir es que en ambos casos se pretende compensar por este gasto en el que se incurre, dado el desplazamiento y el desarrollo del trabajo fuera del habitual, pero en el primer caso, que es el de los trabajadores de la empresa privada o no diputados, no empresa privada, también puede ser empresa pública, pero que no está sometido al régimen de los diputados, ¿no? En estos casos está limitado a un determinado importe, pues 19 céntimos kilómetro o entre 30 y 90 en función de la manutención. En el caso de los diputados, la norma parece que no ha establecido esos límites. Y ahí es donde está la gran diferencia.
Pues le agradecemos a José Ramón Barrera la explicación, como siempre muy didáctica, para entenderla perfectamente. José Ramón, un abrazo fuerte.
Un abrazo, saludos a todos.
Miembro de ASAP Asesores, que nos ha explicado esta situación. Paco, pensaron bien, ¿no?
Yo creo que no podemos... Hoy no tengo opinión, porque ya te digo, hoy no tengo opinión.
¿Qué te pasó hoy, Paco?
No, la verdad es que hemos elegido unos buenos políticos que saben legislar para sí, y yo, chapó, eso es una maravilla, por lo menos, a nosotros nos limitan todo, pero tanto ya no solo como empleados, sino como empresarios, todo lo tenemos que declarar, todo hay que declararlo, porque además me parece perfecto, hay que declararlo y pagar lo que tengamos que pagar. Claro, yo ya me estoy pensando, con la edad que tengo, entrar en política para empezar a cobrar algo.
Empezar a conocer el mundo.
Empezar a conocer lo que hay por ahí.
Javier, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que el asesor lo ha explicado, y además meridianamente clarito, no ha dejado puerta a la duda. O sea, aquí hay dos regímenes, uno es para el mortal de los comunes que trabajamos y otro para los políticos. Yo creo que ya la semana pasada tocamos el tema este de las dietas y yo dije que bueno, que lo que hay que tener claro es saber si queremos tener buenos políticos remunerados o que no se vayan a la empresa privada y que vayan al servicio público vocacionalmente, o tener personas que medran en los partidos y acaban de esta forma en el Congreso, en el Parlamento, representándonos y lucrándose, ¿no? Entonces, lo que hay que arbitrar es una fórmula para que estén los mejores y estén bien remunerados. Y las cosas tienen que ser claritas. Entonces no podemos estar hablando de sobresueldos, porque al final no deja de ser un sobresueldo encubierto para complementar su nómina. Como tú bien decías, hay un líquido que les aparece y que nadie fiscaliza. Entonces yo creo que ya estamos a una altura en que les exigimos una profesionalidad y también un respeto con el dinero público. Y hay muchas fórmulas. Clarísimo que si te desplazas tienes que ser compensado, pero oye, tienes que demostrar lo que es así, que no estás pues cobrando 30 euros de dieta y gastándote 10 en un fast food y el resto en el bolsillo. O sea, puedes presentar facturas o puedes tener convenios con establecimientos hoteleros y restaurantes. Tenemos aquí hoteles escuelas de Canarias vinculados al gobierno de Canarias y que son perfectamente válidos para alojar a estos diputados cuando están desplazados y van a hacer una reserva y que vaya directamente a las arcas del Parlamento de Canarias, que para eso está, y seguramente se despejarían muchas dudas y estaríamos más tranquilos el resto de los ciudadanos que no estamos sometidos a esta liberalidad a la hora de ser remunerados.
Pero, Alina, ¿qué piensa?
Buenos días. Pues evidentemente el técnico lo ha explicado muy bien antes. Yo, además, como traductora y como abogada, evidentemente tengo que declarar absolutamente todos los gastos y suplidos que me surgen en el desarrollo de mi profesión. No me libro de absolutamente nada. Pero por el otro lado, lo que me llama poderosamente la atención es que si hay algo en lo que se ponen de acuerdo los políticos es precisamente en los que le beneficia. Entonces, a partir de ahí es de donde debería partir el debate. Evidentemente, la política debería de ofrecer garantías, pero evidentemente esas garantías también tienen que ser limitadas al sentido común.
Isidro.
Creo que se ha manifestado que es un sobresueldo encubierto y creo que es la palabra idónea para llamar exactamente a la ilegalidad, entre comillas, que yo creo que hacen los políticos en relación a que el derecho entre los ciudadanos tiene que ser lo mismo. Y creo que en este caso no es realmente la veracidad.
José Fernando, ¿qué piensa?
No, yo me sumo a todo lo que han dicho los compañeros. Voy a contar una anécdota. Hace unos años me nombraron consejero de una empresa pública, a dos o tres empresarios, y cuando fuimos el primer día, le planteamos al gerente, daba una dieta de 90 euros, 110 euros por asistencia a los consejos, y le planteamos al gerente que nosotros renunciamos a las dietas. Y me llamó el presidente de la empresa pública dos o tres días, alarmado, diciéndome que ni hablar, que de ninguna manera, que entonces el resto de los miembros del consejo, que eran concejales o consejeros, no podrían cobrar, porque claro, ¿cómo no íbamos a cobrar nosotros? Iban a cobrar ellos, ¿no? Y esta es la realidad, ¿no? Que se asimila a un sobresueldo de una manera encubierta, ¿no? Yo creo que los políticos tienen que estar bien pagados, tienen que estar bien pagados para que los mejores puedan acceder a la política, pero yo creo que si algo tiene que ser transparente es la política.
Vamos con un dato que ya José Fernando en esta misma tertulia pues ha comentado alguna ocasión, además de forma particular en su empresa, ¿no? El 20% de los empresarios turísticos tiene dificultades para encontrar personal cualificado. Es un dato que sale del informe de coyuntura del sector turístico de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. ¿Esto lo ha constatado en el día a día, José Fernando?
Y no
lo...
Sí, si tú ahora mismo o hace tiempo vas a buscar un buen cocinero, o vas a buscar un maître que hable un poco inglés, alemán, sepa servir un vino y sepa flambear, y esto no lo encuentras, vamos, lo tienes que traer a la península o extranjero, ¿no? Aquí en Canarias tenemos un nivel de paro muy grande, pero el gran drama es que es un paro de gente que no está cualificada. El 80 al 90% viene del sector de la construcción y son personas que están preparadas para poner bloques y para enfoscar, pero están preparadas para servir. Y si analizamos, por ejemplo, en Tenerife el año 2016, las cifras de empleo en el sector turístico, datos oficiales del OBECAM, el 30% de los contratos que se firmaron fueron con extranjeros. De los pues, 200.000 o 150.000 contratos se han firmado en Canarias con extranjeros. Si a eso le añades un 20% de peninsulares, pues concluimos que el canario no puede acceder por falta de formación al 50% de los contratos que se ofrecen en el sector turístico.
Javier, que perteneces también al sector turístico, ¿qué opinas de este dato?
Bueno, es que, vamos, las cifras son imbatibles, lo acaban de comentar. O sea, está claro que cuando queremos contratar buscamos personal cualificado que pueda atender sobre todo a nuestros clientes que vienen de fuera. Entonces, cuando nos encontramos con personal local que nos presenta su currículum y que malamente se expresan en español, pues no se les puede pedir que estén cara al público atendiendo una recepción de un hotel o en cualquier otro servicio que tengan que interactuar con el cliente, pues son incapaces, ¿no? Eso en los idiomas, que es básico, pero luego también hay un déficit de formación cualificada en el resto de servicios, desgraciadamente, y es una pena porque tenemos aquí antes lo que acabo de nombrar, o los hoteles y escuelas de Canarias que están para algo, ¿no? Y sin embargo, pues no se ve que no están funcionando como deberían funcionar. Creo que hay intención de cambiar, pero la tónica de los últimos años es que no es así, que sí, que se enfocan muy bien en cocina, pero hay un déficit de atención en salas sobre todo, que es tremendo, ¿no? Es tremendo.
Esto que estamos contando, Paco, yo no sé cómo lo ves, hoy que no quieres opinar mucho, pero es alucinante, o sea, que después de tantos años que digamos y que reconozcamos que los hoteles de escuela, que deberían ser bandera en nuestra tierra, que nos dedicamos a lo que nos dedicamos, no funcionan, manda narices, ¿no?
Bueno, no es que mande narices, es que llevamos 9 años de crisis, llevamos 9 años despidiendo personal de la construcción, pero el personal de la construcción tampoco lo busques para que se forme. O sea, no hay gente que quiera formarse. Las carreras, todos quieren ser abogados, arquitectos y ingenieros, y hacen falta cocineros, mecánicos, recepcionistas, y que sobre todo, lo habla un tipo que no sabe hablar muy bien el castellano, como yo, sobre todo idiomas. Hombre, que necesitamos hablarnos con la gente que nos viene aquí y no tenemos nada. Aquí tenemos, bueno, las famosas huelgas de taxi. Yo, en vez de tanta tontería, lo primero que empezaba a exigirles es que los taxistas supieran algún idioma, porque claro, cuando se sube alguien, ¿cómo lo atiende? Claro, el taxi que sabe idiomas tiene trabajo continuamente, el taxista que tiene idiomas tiene trabajo continuamente, el que no tiene, pues no. Entonces la culpa es de alguien, pero es de alguien de nosotros. Hemos tenido 7 o 9 años para irnos preparando y no hemos gastado ni un duro en prepararnos.
Isidro.
Hombre, yo creo que se ha dicho bastante verdad, y con respecto, simplemente cogemos algún ejemplo de irnos al norte a cualquier sitio a comer, y a veces vemos que el atendimiento, y creo que le falta formación a la gente, es porque quizás no se la han dado. Hay gente con mucha voluntad, pero sabemos cómo sirven un vaso de vino o cómo sirven simplemente un plato o cuando te meten el dedo dentro del ojo prácticamente, ¿no? Eso, con mi respeto a todos,
porque
¿no?
tienen un niñero.
Pero bueno, pero yo creo que también hay que extrapolarlo, no solo en la hostelería, sino creo que en la formación generalizada, ¿no? Yo creo que la FP es necesaria, es bastante importante, y después la parte técnica, pues lógicamente, pero yo creo que también tenemos que empezar a formar lo que es formación profesional intermedia, para que de alguna manera podamos intentar ir cubriendo las diferentes vacantes que tienen las necesidades del sector aquí en Canarias, ¿no?
Bueno, pues esta es la realidad. Alina, ¿qué opina? Que además puede opinar desde el mundo de los idiomas.
Por supuesto, ¿qué le voy a decir? De hecho, el otro día, en la asistencia jurídica gratuita del Colegio de Abogados, me he encontrado con varias personas que lamentaban el sistema de subvenciones de la FP, por ejemplo. Hay muchísimas personas en este país que tienen estudios universitarios, pero que aún así no han encontrado un hueco en el mercado laboral, que han intentado, por lo tanto, reformarse, han intentado hacer diversos cursos de formación profesional y de hecho han encontrado posteriormente ese hueco que deseaban. No obstante, la legislación y la normativa de cierto tipo de subvenciones de cursos de FP está hecha de tal forma que no da posibilidad a esas personas reformarse. ¿En qué sentido? En que están subvencionadas las situaciones en las que la persona no tiene absolutamente ningún tipo de formación previa. Por lo tanto, se le excluye a los que sí tienen formación universitaria y que desearían, cambiar de rumbo. Por lo tanto, creo que es necesario que se le dé más importancia y además ya desde el sistema, porque realmente en España la formación profesional, digamos, que no ha tenido una buena fama, ¿no? Siempre ha sido como una vía de atrás y no debería ser así. Está claro que todos tenemos y necesitamos tener un hueco en la sociedad.
Yo voy a leer alguno de los mensajes, pero se están acumulando, dice un oyente. Todos sabemos que los políticos tienen barra libre a la hora de asignarse sueldos y comisiones. España no es Europa en cuanto a transparencia, ética y moral política. En Suecia un caso como este llevaría a los tribunales a quienes legislan este fraude. Dice otro oyente, sobre lo que estamos hablando de los profesionales y la formación, dice, no encontramos segundo de cocina, no hay camareros profesionales, y ojo con los cursos de cocina que se dan en el Servicio Canario de Empleo, los profesores saben menos que los alumnos.
A mí me ha pasado, yo fui una época consejero del Hotel Escuela, ahí pues corregí lo que pude, que fue poco, y ahí te encuentras que los metres y gran parte del personal no ha accedido a Hotel Escuela o con oposiciones o con concursos, son gente de asociaciones de barrio o tal, y vas a una cena allí que venía el ministro de turismo esto y pasabas una vergüenza porque el propio MED no sabía servir. O sea, el que tiene que enseñar a los alumnos, que debería ser un señor fichado del Hotel Hilton de París o del Palace de Madrid, resultaba que era un señor de la asociación de vecinos, pues de un barrio. Y el hombre pues no sabía servir, o sea, hacía lo que podía allí, porque era un desastre, ¿no? Y
pasaba un enchufado, ¿no?
Pasaban muchas vergüenzas del Hotel Escuela.
Colocado dedo, ¿no, Paco?
Claro.
Esa formación intermedia yo creo que es la que no prácticamente en todos los departamentos y prácticamente en todas las empresas, ¿no? Esa formación intermedia yo creo que es la que de alguna manera puede subir el nivel en la primera categoría y de alguna manera dejar el nivel un poco basado en la profesionalidad en los estamentos medios, ¿no?
Claro, dice otro oyente, sin embargo, dice, perdonen, pero en la hostelería no buscan profesionales, buscan rostros bellos. Los mejores metres y camareros no trabajan por su cuerpo envejecido. Pero les digo, yo hablo tres idiomas, además del español, y estoy prejubilado, pues nadie te da trabajo por la edad. ¿Esto está pasando también, José Fernando?
Yo
discrepo.
Yo conozco bastante, a mí me gusta mucho ver los hoteles, hablar con los compañeros, conozco prácticamente todos los hoteles del archipiélago, y yo la mayoría de lo que veo es que la mayoría de la gente, los directores, los propietarios, están preocupados de rodearse de buenos profesionales y pagarlos bien, ¿no?
Ya. Dice otro oyente, ¿cómo vamos a aprender inglés si vamos a la escuela de idiomas y no hay ni siquiera plaza?
Bueno, vamos a ver, la escuela de idiomas está bien cuando ya tienes cierta edad, pero los idiomas los tienes que aprender de base. No puede ser que una persona acabe la educación obligatoria y que no sepa hablar inglés, y lo que está pasando. La escuela de idiomas está bien para gente mayor o para profundizar.
Sí, pero ya que se ha dado...
Nivel mínimo.
Ya que se ha dado,
no lo hay.
Ya que se ha dado ese escenario, pues por lo menos que la escuela de idiomas se oferte las suficientes plazas para que todos aquellos que quieran aprender idioma, aunque sea posterior, lo puedan hacer, ¿no?
Mira, Mayer, pero yo claro, asistí...
Los recursos no son ilimitados, hombre.
Yo asistí a unas pequeñas reuniones que se hizo para formar la televisión canaria, ¿no? Y yo, una de las reuniones que asistí, que fui porque no podía ir una persona y me mandaron a mí. Y yo propuse que fuera en inglés. Y me miraba todo el mundo asombrado. Y yo te digo que ahora, en el paso de estos 25 años, si no toda la televisión canaria en inglés, por lo menos el segundo canal que se cerró, o por lo menos la parte de programación infantil, hubiera sido en inglés, estate seguro que gran parte de la población de 25 años o 30 años hablaría inglés.
Paco se ríe, ¿qué estabas pensando? No, ¿En Enclave de High y en Chona hablando en inglés, Paco?
En el chico este que vino el otro día de los Balcanes, jugador del Sevilla o del Betis, y empezó y sabía hablar español mejor que los españoles, y todo era por las novelas, que se daban
las pegaba todas
sudamericanas y se las sabía todas. Yo creo que lo que dice José Fernando, nosotros nos ha faltado empuje para saber, o sea, yo no sabía que José Fernando había propuesto eso, pero es una proposición en aquella época muy valiente, demasiado valiente.
Miró todo el consejo asombrado.
Dice...
Doy fe de esto porque como rumana, les puedo asegurar que en Rumanía muchísima gente habla el español por la telenovela, de hecho...
¿Alina cómo aprendió castellano?
Bueno, no lo aprendí por
telenovelas,
la telenovela,
no.
Pero sí vine aquí para aprender el idioma y bueno, aquí me he quedado. Pero sí les puedo decir que, por ejemplo, mi esposo, que también tuvo la beca Erasmus en Rumanía, encontró una gran dificultad para aprenderle rumano, porque, claro, donde iba, todo el mundo hablaba español, hasta en la peluquería, dice, pero es que ¿cómo voy a aprender el rumano si todo me habla en español? Y además de esto, sí, efectivamente, por lo menos en la Europa de Este, todavía las películas vienen en solamente doblada. Subtituladas, y, o sea, que no están dobladas, por lo tanto, desde muy pequeñitos, pues, los niños aprenden el idioma. Bueno, ahora están empezando ya a doblar los dibujos, pero yo, por ejemplo, he aprendido el inglés más por la tele que en el colegio.
Dice otro oyente, dice, a los taxistas no les gusta ponerse un uniforme, se van a poner a aprender inglés.
Claro que no, pero es su profesión y tienen que ser, y además vivimos... El principal industria que tenemos en Canarias se llama turismo y lo tenemos que dar bien. Si no, no podemos hacer nada. Hay muchos taxis que saben inglés, muchos taxistas que saben inglés. Esos tienen siempre trabajo, porque los llaman.
Que por el camino que vamos, apostaremos por la aplicación esta que te pones un casco en el oído y te traduce el móvil a tiempo real, ¿no? Puede ser una solución. Dice también otro oyente, dice, sí, ahora vamos a inventar el guachinchi gourmet con estrella Michelin en el norte. No sé si es por lo que dijo Isidro de...
No estaría mal.
Una estrellita.
Y hombre, también otro comentario dice, a ver si uno de Podemos le enseña también el culo al ministro de Energía para que se espabile y haga algo para que baje el precio de la luz, empezando por quitar el impuesto al sol, por ejemplo. Lo dice por la manifestación esta del primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que se bajó los pantalones.
Eso del impuesto al sol no es verdad, ¿eh? Eso que se dice del impuesto al sol... Eso no es cierto, o sea, no es que se pague ningún impuesto al sol.
Y un apunte más, dice, el problema es que muchas veces para formarte necesitas desplazarte y supone un gasto enorme y encima no dan ayudas ni becas para ello. Bueno, llegamos a las 9:33.
COPE Canarias. Estar informado.
Aída Martínez, refrescamos titulares.
A menos de un mes de que el carnaval salte de la calle en Canarias, hemos hablado de las medidas antiterroristas para estas fiestas sean de lo más seguras. Hablábamos con Eulalia Guerra, directora de Presidencia y Seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que ha aclarado que las medidas implantadas para el carnaval son preventivas porque se los pide el Ministerio de Interior. Por su parte, la del responsable de seguridad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife hablaba de que los vehículos pesados que circulen tendrán una autorización previa para evitar episodios terroristas como los ocurridos en Niza y Berlín. Y alrededor de 90 profesores se encuentran en situación situación interina en los conservatorios de Canarias, porque no ha habido en 25 años algún tipo de oposición, situación excepcional en toda España. Ágora Rosales es la abogada del colectivo y se queja de que no ha habido negociación por parte de la administración y piden la paralización de las ofertas públicas hasta poder alcanzar un acuerdo. Y dos apuntes más, en este caso en el apartado de sucesos, un hombre indocumentado ha aparecido en la madrugada de este martes muerto y con heridas de arma blanca en una calle de Las Palmas de Gran Canaria, según informa el 112, y los hechos ocurrieron a las 1:48 este martes en el camino viejo de la calzada en la zona de Tafira, de la capital Gran Canaria. Y también un hombre de 46 años ha resultado herido de carácter grave tras caerse desde un muro de unos 4 metros de altura en el sur de Gran Canaria, según informa también el 112.
Pero vamos a aprovechar el argumento del oyente que hablaba de los precios de la luz. Me imagino que habrán visto o habrán leído al ministro de Energía, Álvaro Nadal, diciendo que tenemos que acostumbrarnos a los picos de los precios eléctricos. Y ustedes, que pagan una notable factura eléctrica, ¿esto cómo lo encajan, Paco?
Mira, lo que nosotros tenemos los precios no congelados, pero no los podemos subir porque si no, no los vendemos. Si no, no vendemos la mercancía. La luz es un producto que yo particularmente tengo negocios que gastan mucha luz porque tengo frigoríficos. Yo no puedo subir el coste del frío, pero a mí el coste me sale más caro. Entonces, esto es una oferta y demanda. Yo creo que es una barbaridad que el gobierno se meta a poner impuestos sobre impuestos, porque si yo el recibo de la luz no lo entiendo. Yo lo único que voy es a la última cifra. Yo ya no me explico. Ya no intento bajo ningún concepto. Porque cuando tú dices impuesto al sol y dice José Fernando, no hay impuesto al sol. No lo sé. Si hay impuesto al sol, o hay impuesto al mar, o hay impuesto al viento. No sé si hay impuesto. Lo único que sé es que el recibo de la luz cada vez es más caro, sobre todo los grandes consumidores. Estamos pagando mucho. Y en Canarias en particular tenemos todos las instituciones, los hoteles, tenemos que tener un grupo electrógeno, algo que en la península no existe, es un coste añadido porque tenemos que estar gastando continuamente, porque el grupo electrógeno lo tenemos que tener en mantenimiento continuo, porque cuando lo necesitamos, si no, no está. Entonces tenemos que hacer un gasto continuo.
Por si acaso,
es por si acaso. Después del Delta no hay ningún frigorífico, ningún hotel, ningún nada que se precie que no tenga un grupo electrógeno.
José Fernando, tenemos que acostumbrarnos a los picos de los precios, como dice el ministro.
Sí, es que estamos en un mercado que dependemos de los precios del petróleo, dependemos de la lluvia para el funcionamiento de las centrales hidráulicas. Y de todas formas, si estoy de acuerdo con lo que dice Paco, que la energía eléctrica está gravada con grandes impuestos, que ahí sí que podría actuar el gobierno y compensar un poco la subida del petróleo o años en que haya poca lluvia y las hidroeléctricas no funcionen a pleno rendimiento para compensarla y que no suba tanto el precio.
Isidro.
Hombre, yo creo que ahora mismo la energía limpia debería ser una solución. Claro, lógicamente de ahí tenemos otra vez el despunte del petróleo y lógicamente eso va a encarecer. Ahora, lo que no es entendible es que nos pongan unos horarios de 2 a 4 de la mañana como energía básica, energía muy barata, porque usted imagínese que yo le pongo la lavadora a la señora que vive abajo, arriba, a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana. Yo creo que eso es una estupidez.
Porque la tuya, Isidro, no es silenciosa. Es de esas que hacen ruido cuando se centrifuga.
La mía ya tiene unos cuantos años y lógicamente, pues ya centrifuga.
tiene cierta lógica el que de 12 de la noche a 7 de la mañana la energía eléctrica sea un 43% más barato, porque las centrales, como la gente no consume, están al 30-40%. Claro. Es decir, produciendo y vendiendo un 40%, tienes que arrancar la central completa. Y de esas 8 horas que hay de madrugada, mucho más barata, pues muchas fábricas se aprovechan. Y también, por ejemplo, los hoteles aprovechamos para calentar las piscinas, porque vale un 43% menos la energía de 12 de la noche a 7 de la mañana.
Se aprovecha. Por cierto, que José Fernando una vez dio un dato, que lo podemos recordar, José Fernando, de en el costo de, por ejemplo, un hotel, ¿cuánto supone la factura eléctrica? No recuerdo el dato que dabas, pero era interesante.
Es cada día más importante, y yo diría que ahora mismo puede ser aproximadamente, déjame hacer el número de memoria, puede estar en 7-8% del costo del hotel.
Y en ascenso.
Y en ascenso.
Eso según dice el ministro.
Javier.
Bueno, el tema eléctrico es complicadísimo. Ya lo están diciendo, que leer un recibo de la luz se hace harto difícil, ¿no? Y claro, primero lo que hay que tener claro es en qué sistema eléctrico estamos. Aquí ha habido una apuesta pues tácita por... Vamos a dejar fuera el lado de Canarias porque es muy complicado, porque no tenemos centrales hidroeléctricas, etcétera, etcétera. Pero se ha adoptado un modelo energético donde pues las nucleares están muy mal vistas, muy fuera de uso, están como están, no se quiere seguir invirtiendo por las características que sea, pero está claro que hace que el recibo cada vez sea más elevado, ¿no? Por esa dependencia que tenemos. También recuerdo que estuvimos pagando los costes de transición a la competencia, que era una barbaridad de millones de euros que se daban cuando se liberalizó el mercado. En fin, hay un déficit tarifario, y entonces está clarísimo que el gobierno es el único que en este momento que puede intervenir, pues bajando el IGICO, el IVA correspondiente y hasta incluso el uso de la red eléctrica, que también se paga una tarifa por su uso. En momentos puntuales deberían hacerlo, pero yo abogo porque haya un consenso real y establecer un marco energético adecuado. No es lógico que España, con las horas de sol que tiene al año, no tenga mucho más dimensionado el consumo fotovoltaico. Y bueno, y está claro que también, yo no sé si alguno ha tenido alguna ocasión a ir al Mar del Norte o por ahí, y cuando te encuentras esos molinos de esos aerogeneradores enclavados en medio de la nada en el mar, es asombroso. Pues no entiendo por qué. Sí, señor, no entiendo por qué aquí tampoco aprovechamos mucho más la energía eólica.
Alina, una última opinión sobre esto, que quiero preguntarle a Paco Gómez por el panga.
¿Qué les voy a decir? Está claro que hay una relación inversproporcional entre la conciencia de la gente y la subida de la luz. O sea, yo creo que en los últimos 20 años, cada uno de nosotros, tanto consumidores pequeños como medianos o grandes, estamos cada vez más concienciados de hacer un buen consumo. No obstante, el precio de la luz sigue subiendo, y eso evidentemente es imposible de entender. Por otro lado, a mí personalmente pensaba que hasta ahora no me afectaba tanto la subida de la luz. Estamos hablando de unas oficinas que realmente no tienen tanto gasto. Lo que pasa que sí, últimamente el compañero que nos lleva la contabilidad nos está llamando la atención, tanto que no sé si al final terminaremos regresando a la máquina de escribir.
Bueno, vamos a escuchar una pregunta que nos manda un oyente a ver si le podemos dar respuesta.
Y si no hay impuesto al sol, ¿por qué no todos los hoteles pondrían placas solares?
José Fernando.
Vamos a ver, como yo entiendo el impuesto al sol, ¿no? El impuesto al sol, los que se autogeneran la energía eléctrica, ¿no?, mediante fotocélulas o fotovoltaica, se enganchan a la red aunque no consuman, porque se la generan. Pero se enganchan a la red para... los días que no hay viento o los días que no hay sol, poder tener energía eléctrica. Y claro, los costos de las centrales y de las líneas de transporte lo tienen que pagar. El que tiene es autogenerador y no se engancha a la red, no paga nada. Y eso es lo que se ha llamado impuesto al sol.
El que es autónomo, digamos, que no hace falta que esté conectado a la red en los momentos que...
Y que si un día no hay sol o no hay viento, se queda sin luz y no le importa.
O tiene un sistema de baterías.
Claro. Entonces, claro, realmente está pagando por algo que no usa. Pero, sin embargo, tiene a su disposición desde las centrales, las líneas de transporte, las estaciones transformadoras y toda la distribución. Y esto, un poco políticamente, se le denominó impuesto al sol. Bueno, yo creo que no es un impuesto, ¿no? Es pagar un servicio para, en el caso que lo quieras utilizar, lo puedes utilizar. Otra cosa que se puede discutir es decir, oiga, yo lo utilizo 3 días al año, ¿por qué pago yo los 365 días? Eso se podría discutir. Ahora, realmente no es un impuesto al sol.
Dice otro oyente, dice, entonces si planto lechugas en una maceta y no me crecen, ¿le tengo que pagar a Carrefour por tenerlas en la tienda?
Mayer, simplemente sí, Javier. Por aclarar, decir que cualquier proyecto hotelero que se haga está obligado a tener energía, placas solares en el proyecto. Otra cosa es que no llegue suficientemente la superficie y haya que tirar de otras fuentes alternativas, como puede ser la electricidad común o calderas de gasóleo, por ejemplo, para calentar la piscina, porque muchas veces no llega, ¿no? Pero cualquier proyecto nuevo o rehabilitación incluso está obligado por ley a tener placas solares.
A ver, Paco, ¿qué hacemos con el panga?
Mira, esto que decías antes es como una póliza de crédito. A mí las pólizas de crédito, cuando el banco me las daba, porque ya no me las da, cuando me las daba, siempre me llamaban la atención la comisión por lo no dispuesto. Y lo que me decía el banco cuando yo le discutía esa comisión, digo, pero si no lo dispuesto, ¿cómo me vas a cobrar una comisión? Que además, a veces era altísima. Digo, ¿cómo me vas a cobrar esa comisión? Dice, es que el dinero lo tienes disponible. Si lo necesitas,
lo puedes usar. Es lo mismo.
Y sobre el panga, sobre la panga, un pescado del Vietnam, que no se puede acusar de que no reúna condiciones sociosanitarias, son condiciones sanitarias perfectas, exactamente igual que cualquier otro pescado, pero hay una guerra comercial. Yo no tengo ningún problema por comer panga. Sé que no va a pasar nada porque las condiciones sanitarias de cuando los productos entran en Canarias o entran en el resto del territorio europeo, en particular en España, que parece que somos los máximos consumidores, pero yo creo que Alemania consume un montón y Francia consume un montón, porque estamos hablando de miles y miles de toneladas que viene de ese pescado para Europa. Para mí, ya te digo, es una guerra comercial. Si no se lo queremos dar a los niños por seguridad, pues mira, los niños hay que cuidarlos más que ninguno, pero seguridad sanitaria tiene y todos los veterinarios te están dando, y todo lo que viene a Canarias pasa por unos
controles
sanitarios excesivos montones de veces.
¿Pero tú lo quitarías de los comedores? ¿En los comedores escolares?
Sí, yo los quitaría y le pondría lenguado. Lo único que pasa es que el menú va a subir, pero más nada, si no pasa nada, si esos costes, esto vale 2 euros.
Claro.
El lenguado vale 10, y una mel 8, pero si es fácil quitarlo, pero bueno, ¿y por qué tengo que dar carne congelada y no doy carne fresca? ¿Y por qué tengo que dar pescado congelado y no doy pescado fresco? Claro, que vamos a que la consejería nos dé, que yo creo que le sobra ahora mismo a la consejería de educación, le sobra el dinero, y que nos dé más dinero para las comidas. Que yo entiendo que se lo quiten, que le quiten este pescado que dicen que está producido en unas condiciones no aptas. Yo no he oído a ningún veterinario ni he oído a nadie de sanidad que diga que esto no es apto. Esto es totalmente apto. Totalmente apto.
Bueno, una autoridad como Luis Serra Magén sí ha sido crítico y ha dicho que no debería darse en los comedores escolares, ¿no?
Bueno, pues dame merluza.
Luis Serra Magén.
Dame merluza.
Javier.
Sí, yo te invito a que vayas al delta del Mekong, es un río que nace en el Tíbet y recorre media Asia y desemboca en Vietnam, en el delta, y asquerosamente enlodado, guarrísimo, y si tienes oportunidad que veas un criadero de panga como he visto yo, que pero son las, mira, Javier, las propias viviendas de los pescadores de este, sí, pero perdona un momentito, Paco,
sí,
que que no se sabe si ya es río o ya es mar, en fin, por lo menos visualmente es asqueroso.
Bueno,
comérselo es un ejercicio de riesgo.
Hay algunos tramos de ese río que me imagino que Paco y Javier, si estuvo ahí, pues lo habrá visto, yo lo he visto en fotos, ¿no? Pero hay algunos tramos de ese río que yo no me atrevería ni a meter el pie, Paco.
Seguro que lo que dicen es verdad. Si el otro día vimos un programa por una cadena de televisión donde lo ponía, seguro que es verdad, y seguro que otro pescado que se coge en el río, en el lago Victoria, tampoco, y vale 7 euros, tampoco es de buena calidad, pero calidad sanitaria para comer no tiene ningún tipo de problema. ¿Y por qué se lo da a los niños? Porque se les tiene que dar pescado, y no hay ningún pescado en Canarias, en España, en África, que valga menos de 2 euros filete sin espinas. Le tenemos que dar pescado sin espinas y blanco. Oiga, consíganlo. Yo sé, pero después pasa todos los tratamientos, y aquí se hacen analíticas a todo lo que entra. Todo pasa por el PIF, y del PIF se sacan muestras aleatorias en todos los contenedores. Y por desgracia, o por suerte, no hemos conseguido ninguna analítica que prohíba la importación.
Señores, los dejamos aquí. José Fernando Cabrera, Javier Vega, Alina Elena, Isidro Martín y Paco Gómez. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen martes.
Gracias.
Buenas tardes. No hemos hablado hoy de Trump.
Bueno, de milagro.
Ya está pasando ya de moda.
Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
La irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí, en Canarias, con un estricto control de calidad. La irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la irlandesa.
Verano a la vista en Río Hotels and Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en riu.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotels and Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
¿Te apetece un arroz caldoso, una paella o disfrutar del mejor pescado y marisco fresco con vistas al mar? Restaurante Bahía en Los Abrigos, 922-749856. Ven a la zona centro de Santa Cruz y descubre un mundo lleno de posibilidades. Compras, ocio, gastronomía, cultura, todo lo que buscas mientras recorres las zonas más emblemáticas de la capital. Zona Centro Santa Cruz. Búscanos en redes sociales o en nuestra web zonacentrosc.com. Ven a Santa Cruz, el corazón de Tenerife. El mejor San Valentín en el spa o con cualquiera de nuestros tratamientos wellness en Espacio 10, junto al Hotel Marilanza Suite and Spa. Visita espacio10.es, te vas a enamorar.
Paco González es Tiempo de Juego.
¡Qué bonito! Cuenta atrás del partidazo en Tiempo de Juego.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
¡Tiempo de Juego, González y Castaño! Mira, ¡qué espectáculo! ¡Ay, Reyes, mete por dentro!
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
¡Comienza Tiempo de Juego! ¿Sabes que hay un amigo que tiene en el móvil el Te Dejo Condenar?
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Como llevo ya un año haciéndolo, pues ya me las he ingeniado, ya tengo mi almohadita para dormir y tal. Pero realmente esto se vuelve más duro a medida que pasa el curso. Incluso este año yo estoy saliendo a las 8, entro a las 8 y media y salgo a las 8. Y esto se hace cada vez más duro, aparte que a partir de las 7 no hay guaguas que vayan para los realejos.
Cuando tengo citas en el hospital, si es ahorita así temprano, tiene que ser esta. Si yo tengo una cita como hoy a las 9, tiene que ser la de las 6:15, porque mira, ya tienes la cola y si no, no llegas. No me la juego, si no, no llegas a tiempo. O sea, cualquier prueba que tengas a las 8:30, incluso puede ser que llegues muy justo.
Yo tengo coche, pero prefiero ir en la guagua, la verdad. O porque estar en la cola es desesperante con tu coche, no puedes hacer ninguna otra cosa y es meramente aburrido y desesperante, no se puede.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo. Pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre, siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
La mañana de COPE Canarias, Mayer Trujillo.
pendientes del juicio de David Batista. Recordamos a los oyentes que fue el individuo que quemó a su exnovia Laura en Santa Cruz de La Palma, en los días en los que estábamos celebrando las fiestas de la bajada de la Virgen, Antonio Herrero. Comienza ese juicio y estamos conociendo los datos que realmente ponen los pelos de punta. Como por ejemplo lo que apunta el fiscal, que está demostrado que compró la mañana de aquel triste día pues casi 10 litros de gasolina para rociarla.
Así es, Mayer, David Batista. Ayer se celebraban precisamente esas cuestiones previas del juicio por el que se le piden hasta 42 años de cárcel por ser el presunto autor de la muerte de Laura González, a la cual todos recordamos que quemó viva pues en la tienda donde trabajaba. Y se van descubriendo pues detalles también de esos mensajes, 100 mensajes que les llegó a enviar en un plazo no superior de 15 días, incluso ya los últimos días antes de quemarla viva, pues la había bloqueado de WhatsApp y le llegó a enviar mensajes, SMS, digamos, para que nos entendamos, donde le anunciaba precisamente lo que le iba a hacer.
Claro. Recordemos que la defensa de este individuo reconoce que quemó a Laura. Lo que pasa que dice que en aquellas fechas festivas se consumen drogas y alcohol. Y quizá lo más sorprendente de todo es que David Batista está solicitando una paga de carácter público, porque cuando quemó a Laura, pues sufrió quemaduras en el 30% de su cuerpo. Y claro, ahora pues se ve con esta discapacidad. Es una cuestión que todavía llama la atención aún más. Lo hablamos con Olivia Fernández, es la portavoz de la asociación Todas Somos Laura. Olivia, buenos días.
Buenos días, Miguel.
¿Cómo estamos? ¿Cómo les sientan ustedes estos datos que estamos conociendo de David?
Bueno, es muy duro escuchar estas declaraciones, la verdad. Y no nos agradece para nada. Creemos que fue un acto terrorista, debilitado, y lo que pedimos nosotras, es justicia y que cumple un asesino, y que cumple lo máximo, lo que le han pedido, que son 42 años, y que se haga justicia y que se haga paz social. No podemos permitirnos en el siglo XXI que pase estos acontecimientos sin que realmente la justicia no rebajen las penas y que realmente no le dan 42 años como se le han pedido.
No. Yo me imagino lo que sufrió Laura hasta llegar a este desenlace fatal, ¿no? Porque ahora estamos conociendo pues el contenido de algunos de los mensajes y son horribles, ¿no? O sea, ¿cómo le llegó a mandar un mensaje que ponía tic-tac, tic-tac, tic-tac? Cuanto más tarde, más arde.
Yo la verdad que en estos detalles yo no voy a hacer ninguna declaración. Yo personalmente no quise ver los mensajes, sé que existen, pero yo no y me los puedo imaginar, por eso no quiero leerlos.
Sí.
No,
es que lee uno esto, efectivamente, Olivia, y se descompone uno de pensar sobre todo lo que tuvo que padecer esta chica durante esos meses previos, ¿no?
Sí, pero es que nos estamos así delante de frente a estos mensajes y no sé, yo no es solo los mensajes, es decir, todos los días hay muertes, ¿no? Y ahora nos alarmamos por mensajes que efectivamente son muy violentos, como les repito, yo no los he leído, pero no me hizo falta leerlo para saber realmente lo que está pasando.
Sí, sí, sí.
Eso.
¿Usted era amiga de Laura, Olivia?
No, yo no conocí a Laura personalmente, pero cuando pasó, estaba yo trabajando en un bar y ahí es cuando supimos, en La Palma, ¿no?
Sí, en la misma calle Real estaba usted también.
No, yo estaba un poco en otro municipio,
sí.
Pero rápidamente se lanzó la voz de que había pasado este terrible acontecimiento y nos conmocionó a todos.
Sí, además yo creo que los que estábamos aquel día en aquella calle, pues nos quedamos realmente conmocionados. O sea, es que nos costaba creer lo que había ocurrido allí, a pocos metros de donde estábamos, por ejemplo, nosotros realizando la programación de COPE, ¿no?
Sí, yo creo que además de haber matado a Laura, ha puesto en peligro a muchas vidas, porque era en plena luz del día, y eso tiene que pagarlo.
Eso es lo que esperamos, que se haga justicia en este caso, ya que la pobre de Laura no la podemos recuperar, ¿no?
Porque... No, ella no se puede defender, efectivamente. Es decir, y queremos realmente que la justicia haga su trabajo. Y este personaje, pues es un monstruo, ha hecho un acto terrorista y tiene que pagar por ello lo que falta.
No. ¿Cómo ven ustedes lo de que esté solicitando una paga?
Pues vengo de enterarme. Pues bueno, que no me parece normal, me parece vergonzoso. Una persona que hizo eso, pues no debería pedir nada. Pero bueno, la justicia le deja tener una defensa, ¿no? Que es un derecho también, que está en la Constitución. Y bueno, estamos aquí pasando este proceso y esperemos que pase rápido para ya pasar página con la familia y los amigos. Y que eso, que se haga justicia, que ya tenemos que primar la vida de las personas y de las mujeres también, y que no salga tan barato una vida en España y en el mundo.
Sí, es lo que dice también un oyente de nuestro WhatsApp, dice, este individuo no va a cumplir más de 15 años de cárcel, es la justicia que tenemos, hay cientos de casos similares que me hacen pensar esto, lamentablemente. Olivia Fernández, portavoz de la asociación Todas Somos Laura, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, un buen día.